En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Nosotros, como siempre, acercándoles la información de actualidad. ¿Y qué más actualidad que este próximo sábado? Ya ayer les adelantaba que en Huelva pues está recobrando la vida en las calles. Y hoy venimos a acercarles otro evento. Otro evento que vuelva a recuperar su presencialidad después de este tiempo que hemos tenido de pandemia. Y además de entrada gratuita. Vamos a hablar de la séptima fiesta de la rebeldía del Partido Comunista en Huelva y de muchas más cosas. Por eso tenemos con nosotros y damos la bienvenida a Rafael Sánchez Velo, secretario provincial del Partido Comunista en Huelva. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros, porque vemos que se van recobrando, ¿verdad?, muchas actividades, muchos espacios nuevamente de diálogo, de encuentro. ¿Qué significa para vosotros recuperar este espacio en la calle?
Pues sobre todo recuperar el diálogo presencial. El encuentro entre personas, el poder decir muchas cosas que a través de las redes o los medios digitales no se pueden decir. Consideramos que no es lo mismo, por ejemplo, debatir sobre un asunto a través de un chat o a través de una red social que hacerlo en persona.
Uh-huh. El año pasado, de hecho, lo hicisteis online.
Sí, tuvimos que hacerlo online. Hicimos una retransmisión. Lo que pasa es que, bueno, claro, no daba pie a poder estar debatiendo.
Claro, es complicado, ¿eh?
Claro.
Esta situación nos ha hecho acercarnos a los medios digitales y a los medios de los que disponemos, cada uno en su área particular, pero bueno, que muchos no damos con la tecla como para que sea la misma situación, la misma cercanía. Por eso decía lo de entrada gratuita, que a la gente se le quite el miedo de que puede estar todo el día disfrutando de cultura, de política, de música, entre otras muchas cosas.
Sí, así es. Vamos a ver si la idea precisamente es esa. La idea con la que surgió la fiesta cuando la planteamos por primera vez era ofrecer un espacio de cultura y ocio y debate alternativo a lo que habitualmente nos encontramos. ¿Esto qué quiere decir? Evidentemente, pues los grupos, los colaboradores en la fiesta son agentes vivos de la sociedad onubense, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos con que que el hecho de que sea la fiesta del Partido Comunista, eso le da un cariz distinto. Digamos, la gente sale políticamente del armario en ese espacio, es libre, ¿no?, para expresarse en ese sentido.
Por lo menos tiene contacto, ¿no?, con otras ideas, otras propuestas, algo que muchas veces no tenemos ni tiempo ni es el momento, ¿no?, de encontrarlo.
Efectivamente, y además puede preguntar directamente a los protagonistas.
Exactamente, además pesos pesados que nuevamente volvéis a recuperar, porque ya decimos, con la cervecita o el refresco en la mano, si no tenemos hambre vamos a encontrar esa barrita. Además, ludoteca, ¿verdad?
Sí.
Para dejar a los niños que se entretengan mientras nosotros también tenemos ese tiempo para nosotros.
Así es, y que aprendan.
Exactamente, entretenidos y aprendiendo a la vez. Y ese mercadillo que no puede faltar, ¿verdad?
Sí, todos los años, vamos, eso yo creo que es fundamental. Ya forma parte del ADN de la fiesta, como quien dice, el mercadillo.
Son muchas las entidades que se animan a tener un hueco.
Sí.
Porque no lo hemos dicho todavía, pero esto va a ser nuevamente en el Parque Zafra.
Exacto, en la misma ubicación que siempre, junto a los estanques.
Uh-huh. Bueno, y además de todo esto, de diversión y actividades múltiples, bueno, pues las charlas coloquio.
Sí, en primer lugar, por la mañana, a las 12:30, tenemos una primera charla sobre la reforma laboral, sobre el impacto de esta reforma laboral de 2021, en la que vamos a contar, pues bueno, la verdad que con invitados e invitadas de excepción, con Enrique Santiago, nuestro secretario general y secretario de Estado para la Agenda 2030, con la compañera Julia Perea de Comisiones Obreras, secretaria provincial de Comisiones, Rodrigo Suárez, secretario de Organización Provincial de UGT, y con María Bamonde, uh-huh, que es la secretaria de Juventud de Comisiones Obreras.
Sí, ahí hay un tiempo, ¿no?, de debatir, pero también, como bien dices, de dialogar.
Sí, es una charla coloquio, entonces, bueno, se hará una presentación de los motivos, o sea, de las motivaciones de dicha reforma y sobre el impacto que se prevé o que está teniendo ya y que se prevé que tenga en una provincia como Huelva, que, bueno, que ya sabemos que lo hemos repetido por activa y por pasiva, sujeta a altas tasas de temporalidad, muchos contratos parciales, es decir, poder ver el efecto que pueda tener a largo plazo el cambio de modalidad en contratación y bueno, y luego los desarrollos reglamentarios posteriores.
Uh-huh. Además, antes de continuar para adelante, pero sí es verdad que habéis estado presentes en la manifestación del 1 de mayo, ¿verdad? El Día Internacional de la Clase Trabajadora, como me gusta a mí denominarlo, no solamente Día del Trabajo. Y bueno, nuevamente convocada por los sindicatos y me llama la atención porque siempre, ¿verdad?, son pues esos foros o esas oportunidades de conmemorar un día reivindicando nuevamente derechos o ese empleo o salarios dignos, pero en esta ocasión también marca mucho nuestra agenda. Lo que viene ocurriendo, que parece que estamos a muchos kilómetros de distancia, pero es lo que viene ocurriendo con el conflicto de Ucrania.
Sí, precisamente reivindicábamos la paz porque, bueno, creo que un elemento fundamental en la historia del movimiento obrero internacional ha sido la reivindicación de la paz entre los distintos pueblos. Es decir, al final las guerras son otra forma más. Yo siempre digo que las guerras son la expresión más cruda del mercado. Es decir, cuando el mercado no encuentra salida a sus crisis, recurre a la guerra para renovarse. ¿Sabes? Claro, al final las guerras ¿a qué intereses sirven? Pues evidentemente a intereses de grandes inversores, de empresas que luego van a reconstruir ese país, evidentemente armamentísticas, ya sea de un lado o de otro. Porque al final se trata de eso. El problema es quién paga el precio de la guerra.
Uh-huh. Nuevamente reclamando, ¿no?, ese llamamiento al diálogo, al desarme, y para intentar solucionar un conflicto que puede traer, bueno, pues unas consecuencias nefastas a lo que viene siendo lo que conocemos hasta el día de hoy.
Efectivamente, tanto económica. Bueno, el problema, por ejemplo, de la escalada de precios no ha sido, digamos, no tiene su origen exclusivamente en la guerra, aunque ha contribuido. Ya venía por el caos en el comercio marítimo internacional, por el cambio de clientes preferentes en los mercados del gas, como Asia, por ejemplo, que se ha convertido en un cliente preferente. Es decir, ya venían, las consecuencias ya se estaban dejando notar, pero más si cabe ahora. Así que ahora con el estallido de este conflicto, por desgracia. Y bueno.
Y tenemos el miedo ya a lo que viene siendo un escalón más, la guerra nuclear.
Claro. Mira, había varios generales del ejército, bueno, ex generales, que defendían una tesis que era que bueno, el envío de armas lo único que iba a hacer era alargar un conflicto cuyas consecuencias o cuyo, digamos, desenlace ya se conoce. Porque, bueno, a fin de cuentas, Ucrania está siendo utilizado por el brazo armado, como yo les digo, de la gran patronal internacional, que es la OTAN, al menos ese es mi punto de vista, está siendo utilizado como herramienta en un conflicto económico con Rusia.
¿Para ti no ha sido la invasión de Rusia a Ucrania?
¿Cómo?
No ha sido la invasión de Rusia a Ucrania, ha sido un conflicto.
Claro, el conflicto viene de largo. Recordemos cuando, por ejemplo, se instaló el escudo antimisiles en Polonia. Recordemos, bueno, varios episodios similares. Bueno, con los países bálticos como Estonia, Lituania y demás. Su adhesión a la OTAN también suscitó graves problemas. Los países del norte también se mantuvieron neutrales para evitar generar problemas o acrecentar las tensiones con Rusia. Es decir, que esto es un conflicto que viene de muy largo.
De largo. Uh-huh.
Claro, y teniendo en cuenta también la actitud imperialista o imperial que ha tenido Rusia, ¿no?, en los últimos tiempos, pues claro, era como desarrollar el escenario perfecto para que se diera un conflicto.
Sí, sí, que a lo mejor ya ha estado todo estratégicamente preparado, ¿no?, para que detonara en este
momento. O no, simplemente ha sido la consecuencia inesperada, pero el hecho es que se ha detonado y al final la población civil ucraniana es la que
padece.
Y en Rusia, pues, la persecución de los disidentes respecto al gobierno de Putin.
Bueno, desde aquí reclamando nuevamente que vuelva la paz, que ya tenemos bastantes conflictos, ¿verdad?
Sí, entre demasiados. Manos,
como para ahora preocuparnos de uno bélico. Y seguimos, si te parece, retomamos nuevamente la fiesta de la rebeldía. Vamos a ir saltando para no decir siempre
sí.
Y que la gente se vaya, vaya prestando atención a todo lo que vamos desarrollando, porque ya sobre las 5:30 aproximadamente, no sé, ya tú me corriges, otra nueva charla coloquio.
Sí, así es. En esta ocasión, esta charla coloquio, pues bueno, contamos con invitados de excepción, es sobre la lucha por el derecho al aborto, sobre el pasado, el presente y el futuro de esa lucha, ¿no? Bueno, el aborto, una forma sencilla de decir los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no?
Que vuelve a estar sobre la mesa, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Aquí vamos a contar con Toni Morilla, que es la directora del Instituto de las Mujeres del Gobierno. Con Chelo Revilla, una trabajadora social que bueno, la verdad que ha hecho una gran labor durante muchos años, tanto en servicios sociales comunitarios como en el SAS. Y también ha sido una de las precursoras del movimiento feminista aquí en Huelva en su tiempo. Marina Vega, actual secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Andalucía. Y con Silvia Zambrano, nuestra compañera Silvia Zambrano, que bueno, muchos y muchas la conocéis como eso, como una activista feminista. También nuestra secretaria de organización de Izquierda Unida, la verdad que es un placer tenerla como compañera. Y bueno, y una de también candidata por Andalucía en estas elecciones andaluzas.
Uh-huh. Hablando de elecciones andaluzas, volvemos a retomar nuevamente ese tema puntual. Estamos ya metidos casi ya en campaña, todavía es pre-campaña, pero bueno, de cara ya a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Desde la izquierda ya hay una candidata que unifica, pues precisamente, a muchos grupos de esa formación de la izquierda, que sobre todo lo que quiere es volver, ¿no?, a recuperar esa ilusión, volver a recuperar a los que se van desafectando de la política de una manera, ¿cómo es ella?, serena y dulce. Hablamos de Inma Nieto.
Efectivamente, Inma, bueno, la verdad que siempre ha sido una gran compañera y tiene una trayectoria increíble en su labor parlamentaria. Y bueno, la verdad que ha costado, no, eso es algo que creo que no pasa desapercibido, ha costado llegar a un punto y a pesar de todos los, digamos, no errores, sino todas las dificultades y el ruido que se ha generado en estos últimos días, la verdad que creo que podemos estar bastante contentos de que finalmente hayamos llegado a un acuerdo. Para nosotros es más importante, de hecho, el acuerdo político que el acuerdo formal, el acuerdo que está registrado, porque bueno, a fin de cuentas, el acuerdo político es un reconocimiento entre todos los actores que participamos.
Recogiendo todas las propuestas, ¿no?, que estén más o menos ultimadas o aprobadas por todos los participantes, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, y bueno, más allá de esto, pues los equipos jurídicos están trabajando en cómo desarrollar también la parte económica del acuerdo, que era también uno de los escollos. Eso no lo dice ningún partido y todos aprovechan ahora que ha salido lo nuestro, ¿no? Pero bueno, dentro de los partidos hay también telita con los acuerdos económicos dentro del mismo partido, con lo cual...
Sí, sí, que solamente se ve lo que dejan que se vea.
Claro.
Pero sí que es verdad que ella ya está presentando sus propuestas por Andalucía y ella sigue teniendo que sus principales metas siguen siendo pues esos temas, ¿no?, que todos defendemos desde la izquierda. En esta ocasión hablamos de igualdad, sanidad o... educación.
Claro, efectivamente, vamos a ver, eso ya forma parte, yo creo que un poco de nuestro ADN, en la defensa de los servicios públicos, en la defensa del empleo digno, de unas inversiones adecuadas a las necesidades de cada comarca, de cada provincia, la igualdad, ¿no?, hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres desarrollando aquello en lo que, o sea, aquello que compete a Andalucía, ¿no?, al gobierno de la Junta de Andalucía. Y bueno, y un sinfín de propuestas encaminadas en uno u otro sentido, como por ejemplo también medio ambiente, la defensa del medio ambiente. Y bueno, y cómo coaligar todo eso para que tenga una coherencia y efectivamente pues pueda dotar ese programa en el que estamos trabajando, pues pueda dotar de un futuro a la gente que vive en esta tierra.
Por lo menos evitar agravios comparativos con otras comunidades, ¿no? Porque Andalucía parece que siempre es la más perjudicada en ese sentido. Pero bueno, seguimos, si te parece, avanzando en esta fiesta de la rebeldía de este próximo 14 de este sábado de mayo. Y me gustaría también hablar porque decíamos, pues esas charlas coloquio, pero aparte de profundizar y dialogar, pues también va a haber música, mucha música.
Sí, efectivamente. La verdad es que este grupo, o sea, este año contamos con también con un buen cartel. Va a abrir un grupo, Mousai, que hacen versiones de rock, jazz y demás. Las renuevan y las hacen muy a su estilo. Luego también, en segundo lugar, el segundo grupo a actuar será la Random Crew, que son su agrupación de carnaval fue finalista este año en el Carnaval Colombino. Y ellos tienen un dúo que la verdad que nos gusta mucho cómo suena.
Bueno, y han participado en otras ocasiones,
sí,
¿verdad?
Sí, en la fiesta online, por ejemplo, por colaboraron con nosotros.
Fue el sabor de boca.
Y bueno, y para poner el colofón final, pues Penelope Watson, que es un grupo bastante consagrado.
Sí, sí, sí. Y además que tiene también esas letras sociales que nos conmueven y además que yo creo que atrae a mucho público de todos los ámbitos. Hablando de música y de otras actividades, hay que destacar que va a haber una entrega de premios.
Sí, la verdad es que sí. Ya empezamos a hacerlo la última vez que pudimos hacer la fiesta de forma presencial, creo que 2019, sí. Y bueno, en esta ocasión vamos a entregar un premio al ganador o ganadora del torneo de ajedrez que tendrá lugar por la mañana. Pero hay otros tres premios que los dedicamos exclusivamente pues a las trayectorias, a las trayectorias de compromiso social. Uno de ellos va a ir a un compañero y camarada, Luis Cruz, de la Federación de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, por su trabajo, bueno, prácticamente desde que él militaba en el partido de la clandestinidad, él estaba involucrado en la causa saharaui. Y bueno, evidentemente después de la Marcha Verde, pues incrementó su trabajo y es prácticamente toda una vida consagrada a la defensa del pueblo saharaui. Por otro lado, a una compañera muy especial, Charo Luque, ella, bueno, acompañó en todo momento el proceso de creación de las comisiones obreras aquí en Huelva junto a su marido, nuestro camarada Valentín, que falleció hace unos años. Y la verdad es que ese trabajo, ese apoyo de todas esas mujeres del partido, que estaban un poco en un segundo plano en la época, ¿no? Pero que sin ellas hubiera sido imposible el desarrollo de las comisiones obreras, salir de la clandestinidad, el apoyo a los presos políticos, todo eso no hubiera sido posible. Entonces ese premio también va para ella. Y por último, este año hemos barajado a el premio a los colectivos, va a ser para el Plan Integral Distrito 5.
Uh-huh. Digamos que nos toca muy de cerca.
Muy de cerquita, sí.
Sí, sí. Como ya ese compromiso, ¿no?, que tienen también ellos por intentar llegar a las mismas condiciones y las mismas inversiones en un distrito tan complicado como este, ¿verdad?
Efectivamente. El Plan Integral, la verdad es que hace una labor increíble, bajo nuestro criterio, que participamos en los foros, hace una labor increíble y podemos verlo in situ. Pero, por desgracia, creemos que no está suficientemente valorado. Ni por las instituciones, ni por una parte de la sociedad. Es decir, es un pilar fundamental para el Distrito 5, pero sin embargo parece que no tiene esa visualización que necesitaría y, por supuesto,
traspasa todo lo que viene siendo las fronteras, ¿no?
Claro, y por otra parte no recibe la financiación que debería.
Uh-huh. Y bueno, y un reconocimiento siempre viene bien, ¿verdad? Eso da pues esa palmadita en la espalda para continuar con su trayectoria ya de más de 20 años.
Exactamente.
22 en concreto.
Se dice pronto.
Sí, sí, sí. Así que bueno, desde aquí enhorabuena a todos los premiados y premiadas, ya sea por entidades o a título personal. Y has hablado de los sindicatos. También vamos a detenernos, si te parece, porque en este tiempo de gobierno central en coalición con la izquierda, sí es verdad que se han puesto en marcha importantísimas medidas que afectan tanto a lo laboral como a lo social, pero a mí me gustaría también detenernos en que se ha reforzado precisamente a los sindicatos en lo que viene siendo la negociación colectiva, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, ese era uno de los objetivos de la reforma laboral, ¿no? Es reforzar el papel de la negociación colectiva. Hay un tejido productivo en España que si lo miramos detenidamente, vemos que España tiene muy poca afiliación sindical en relación con otros países de nuestro entorno. Eso se debe precisamente a la fragmentación del tejido productivo. En centros de trabajo donde hay mucha cantidad de trabajadores, habitualmente suele haber organización sindical. Y eso al final redunda en que se mantienen derechos. La existencia de los sindicatos al final es útil. Otra cosa son los casos aislados, ¿sabes? Los casos individuales que sean más o menos criticables. Pero es cierto que la labor general de los sindicatos es esencial en el modelo de negociación o de concertación social que tenemos en
además se ha ampliado, ¿no? A todo lo, para hacerlo sectorial, para que todos los sectores que
puedan tener su convenio
tengan los mismos derechos que el resto. Sí que hablábamos de esas medidas laborales y sociales, pero se nos olvida que en estos 10 años, y eso estoy recuperando palabras precisamente de Inma Nieto, ya hemos tenido 3 crisis, y por lo tanto, si no hubiera sido un gobierno central de sello de izquierda, bueno, pues se nos hubiera caído un poco el estado de bienestar en el que se está trabajando, ¿no?, años atrás.
Claro, precisamente el estado de bienestar, yo dejo la teoría de que la gente ya no cree en el estado de bienestar, precisamente porque cuando han venido los tiempos más duros, los gobiernos han tomado medidas que venían a salvar al mercado, pero no a la gente. Es decir, que con eso se pervertía el objetivo final del estado de bienestar, que era la protección de las personas. Uh-huh. Si no hay protección de las personas, ¿de qué estado de bienestar estamos hablando, no?
Claro, claro. Por eso digo que aun con la pandemia, bueno, pues se ha puesto en marcha lo del salario mínimo interprofesional, sí, que ha subido lo suyo, el ERTE, que ha ayudado a muchísimas familias y empresas, o incluso, bueno, pues esa reforma laboral de la que hablabas, ¿no?, que ha mejorado los contratos laborales.
Efectivamente. Cuando entró la pandemia, el planteamiento del escudo social surgió precisamente para evitar que nadie se quedara atrás durante este proceso. Como es natural, cada medida al final pues tiene sus complicaciones. Y bueno, por ejemplo, con los ERTE pues vinieron complicaciones posteriores, con todo el tema de los tramos de IRPF y demás. Pero son complicaciones prácticas y que lo sufre la persona individual, y la verdad que hay que corregirlas. Pero sin embargo, en términos globales, el impacto ha sido muy positivo. Igual que, por ejemplo, el incremento del salario mínimo. Tenemos actualmente un salario mínimo, creo que se va equiparando a la media comunitaria, pero en una provincia como Huelva, que vive de empleos en los que el salario mínimo suele ser la norma, pues el impacto que ha tenido ha sido enorme. Y fíjate en algo tan sencillo como a la hora de acceder a una vivienda, con el tipo de contratación. La diferencia entre ser indefinido o ser temporal puede suponer que tengas acceso a una hipoteca o no.
Sí, sí, te algo puede abrir o cerrar las puertas.
Es decir, uh-huh, que no solamente es el impacto del salario o el impacto de la que tiene sobre la estabilidad en el trabajo las medidas que estamos tomando, sino que van más allá, porque de esas medidas dependen muchísimos otros aspectos de acceso al bienestar.
Uh-huh. Por eso tenemos que cerrar también esa fiesta de la rebeldía sobre las 9:30 aproximadamente, cuando ya esté todos, bueno, pues muy a gustito, ya vaya cayendo un poco la noche, pues ese meeting, ¿no?, que cierre un poco con ese broche final.
Efectivamente, siempre metemos el castigo del meeting. No, en esta ocasión vamos a contar conmigo mismo, voy a participar en
como el secretario provincial, ¿no?
Aunque no soy muy dado a hacer mítines, la verdad, pero
no te prodigas en público, ¿no? Hablar en público.
No es que tenga ningún inconveniente, pero tampoco es algo que me apasione especialmente. Prefiero las conversaciones tú a tú, ¿no? Y responder más en una conversación a las preguntas. Prefiero la interactividad que tiene una conversación a un mítin, ¿no?
Sí, sí.
Por otra parte, vamos a contar con Silvia Zambrano, uh-huh, que participará en el meeting, y con nuestro secretario del PK, Ernesto Alba.
Que viene nada más y nada menos, ¿no? Es el secretario general.
Sí, y una pieza clave en las negociaciones para crear la confluencia en Andalucía.
Exactamente. Bueno, pues como estamos trasladando, son muchísimas las actividades que se van a desarrollar, pero no me gustaría tampoco dejar que va a haber hasta, como tú has dicho, actividades culturales, saludables, va a haber para todos los gustos, hasta un taller de salud y pilates.
Efectivamente, a cargo de un camarada, Alejo, que bueno, él es fisioterapeuta en Sevilla, él trabaja en Sevilla, en la sanidad pública, y bueno, ha sacado un huequecito para poder venir y dar ese taller sobre cómo posturas de trabajo, cómo hacer ejercicio después de o sea, para la fatiga muscular, es decir, que él va a dar una serie de pautas que serían propias, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales.
Eso te iba a decir, qué importante es estar informados de lo que viene siendo la prevención de riesgos laborales, que también ha hecho sus estragos, ¿verdad?
Sí. Lo conozco bien, además soy técnico, claro, de prevención y
por
conozco.
Eso te lo digo. Y en todas las profesiones hace falta también tener ese curso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque el problema, eso no nos damos cuenta, pero en todos los trabajos, hay trabajos en los que te encuentras a lo mejor fundamentalmente riesgos químicos, en otros pues riesgos físicos, en fin, distintos tipos, pero los riesgos posturales son comunes a todos. Uh-huh. Los posturales y los psicosociales son comunes a todos los empleos.
Los ámbitos, sí, sí. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero como ya nos trasladaste, Enrique Santiago, el secretario general del Partido Comunista y además secretario de Estado de la Agenda 2030, ya hace un año que lleva en esa responsabilidad, pues va a estar con nosotros en Huelva. Y hace poco ha salido nuevamente a la luz pues esa compleja y delicada situación que tenemos en la provincia onubense, desde los municipios agrícolas, la situación del chabolismo, de los diversos asentamientos que hay ahora mismo recogiendo en los sectores, en el campo, pues esos frutos rojos. Y nuevamente, él va a estar también abordando y visitando diversas instituciones, entre ellas irá también el viernes a la delegación, a la subdelegación de gobierno, para, suponemos, que abordar cómo implica a todas las administraciones, a los actores y a las ONGs en ese buscar una solución definitiva, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Esto es un problema que ya lleva demasiado tiempo. Llevamos muchísimo tiempo pidiendo soluciones. Es decir, el tipo de solución ya está encima de la mesa. Están de acuerdo las distintas vías, están de acuerdo desde colectivos de personas migrantes, pasando por ONG, sindicatos, algunas de las patronales del campo, es decir, incluso las instituciones están de acuerdo en qué hay que hacer. El problema es a la hora de abordarlo, que todo eso se tiene que hacer efectivo, tiene que tener su desarrollo.
¿Pero quién tiene las competencias de gestión en este tema? Porque eso es lo que yo creo que hace que no se encuentre, ¿no?, con las mismas ganas esa solución.
En concreto, para las políticas migratorias, la tiene en el caso de, o sea, políticas migratorias relacionadas con el empleo agrícola, la tiene la Comisión Tripartita de Migraciones, de Flujos Migratorios. Uh-huh. Pero eso tiene un reflejo luego, esa comisión estatal tiene un reflejo en las provincias y en las comunidades autónomas. Y aquí en Andalucía hay competencias como, por ejemplo, las relativas al alojamiento de las personas migrantes y demás.
Lo que viene siendo la atención.
Claro, ¿no? La atención que las tiene
a los movimientos migratorios.
La administración autonómica. Uh-huh. Entonces, bueno, Enrique, vas un poco pues para ver cómo se puede desbloquear todo eso.
Bueno, pues liderado entonces por la comunidad de Andalucía en esta ocasión para hablar de este tema, a ver si conseguimos pues un mecanismo que ordene un poco toda la situación.
Y que todas las partes hagan lo que efectivamente, aquello a lo que se comprometen efectivamente.
Exactamente, se impliquen y se encuentre de alguna manera un arreglo a lo que viene siendo un drama. Nos quedamos sin tiempo, pero como siempre, muchísimas gracias, Rafa, por visitarnos nuevamente, hablar y además invitar, ¿no?, ese llamamiento a que vayan todos los que nos escuchan y quieran a esa séptima edición de la Fiesta de la Rebeldía del Partido Comunista en Huelva, aquí, muy cerquita, en el Parque Zafra. Gracias a Rafael Sánchez Velo y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.